en la mañana de Nacional, Rebeldes sin Cauce.
Nueve y once de la mañana y empezamos, Marian, la semana pasada una especie de recorrida federal, podríamos llamarlo, que es contactos con compañeros de Radio Nacional de otras provincias. Y en ese marco, hoy vamos a hablar unos minutos con Noelia Moreira. Ella es de Radio Nacional Resistencia y está, vamos a charlar desde la Bienal del Chaco, que es un evento importante que se lleva a cabo en aquella provincia y que vamos a conocer, obviamente, de la voz de Noelia. Hola, Noelia, buen día. Soy Facundo Baraíbar. Estoy junto a Mariana Cornejo y Tamara Rodman desde aquí, desde Radio Nacional Santa Rosa. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Facundo, Tamara y Mariana. Mi idea es darles la bienvenida aquí al Chaco.
Ah, muy bien.
Por
bueno,
un ratito.
Muchísimas gracias. También teníamos ganas de viajar nosotros hacia allí, así que vas a ser nuestra guía y te agradecemos por eso. Contanos en principio, ¿qué es esto de la Bienal, Noelia? ¿Qué tenemos que saber desde aquí vinculado con este evento?
Bueno, la Bienal de Esculturas ya lleva varias ediciones. Este año, bueno, fue justo, es atípica porque la Bienal tenía que realizarse el año pasado y por cuestiones pandémicas no se pudo realizar. Y por lo tanto, en lugar de hacerse cada dos años, esta la tuvimos que esperar un año más, ¿no? Tres en total. Así que bueno, la estuvimos esperando a esta Bienal Internacional de Esculturas. Se convoca a 10 artistas de talla internacional de todo el mundo. Hay escultores de Ucrania, de Bulgaria, de Alemania, de Surcorea. Ayer estábamos hablando con algunos de ellos. También aquí de Argentina, que tienen que tallar una pieza de mármol travertino en 7 días, según el proyecto presentado, ¿no? El último día, el jurado elige cuál es la obra ganadora, y a la vez, además de la obra ganadora, las otras obras se emplazan en la ciudad de Resistencia, quedan en distintos lugares, ¿no? Ajá. No sé si ya están escuchando ustedes el sonido de las sierras,
sí.
Porque a la vez hay un concurso también en madera que se está desarrollando aquí, al mismo tiempo que los escultores están tallando el mármol. Hay distintos concursos que se hacen en simultáneo, el Congreso Nacional de Artes, el Congreso de Derecho al Arte y además una gran movida cultural, musical, de eventos, de emprendimientos, de gastronomía que se desarrolla todo en el marco de esta Bienal Internacional.
Mirá qué bueno. ¿Y cómo es la selección de los artistas que llegan, como vos nos estás diciendo, llegan y la obra la hacen aquí, digamos, en los 7 días, ahí en el Chaco, ¿verdad?
Sí, y la particularidad que tiene esta Bienal, a comparación con otras bienales o simposios en el mundo, es que lo hacen a cielo abierto. Es decir, el público, la gente, puede tomar contacto directo con el artista mientras está esculpiendo, mientras está llevando adelante su obra, puede ver el paso a paso, el día a día de esas obras. Por eso se le llama también a este lugar un museo a cielo abierto, ¿no? El principal impulsor fue Fabriciano Gómez, que desgraciadamente murió el año pasado y que no pudo ver esa bienal, ¿no? No pudo estar presente físicamente, al menos. Y a través de él, la Fundación Urunday, ¿no? Porque era el presidente de la Fundación Urunday. Así que esa es la fundación que se encarga de desarrollar esta Bienal Internacional con una serie de mecenas. También se impulsó la ley de mecenazgo en el Chaco. Y bueno, como les decía, este es el epicentro de los escultores, pero después tenemos el encuentro de artesanos, de maestros artesanos de todo el país, el encuentro de artesanías de pueblos originarios. La verdad es que es muy amplio todo lo que hay para hacer. Stands de organismos nacionales, provinciales, radios. Las radios nos venimos a instalar acá toda la semana para transmitir en directo lo que está pasando desde la Bienal. Así que bueno, es un evento mayúsculo.
¿Y esa en Resistencia en qué parte? ¿Tienen un predio organizado para esto? O ¿en qué lugar físico?
Sí, se hace en el predio de la Fundación Onundaguista Entrelazada, en el cerca del Domo del Centenario, que es un teatro muy grande que tenemos, con un paseo costanero a la vera del Río Negro. Así que bueno, es un predio que además se amplió, obviamente, de una serie de obras de infraestructura y edificios que han tenido que realizar para que poder que llegue la gente. Estamos hablando de más de entre 100.000 y 200.000 personas que van a pasar por acá esta semana, ya están pasando. Entonces hay que hacer una serie de obras para recibir a tanta cantidad de personas, ¿no? Vienen de toda la región, por supuesto, pero imagínense también todos los artesanos que vienen de distintas partes del país. Uh-huh. Y lo estoy viendo ahora, por ejemplo, Alejandro Arce. Él es un artista que está haciendo siempre viene con sus obras en arena, y está haciendo un oso gigante en arena, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Ese es el proyecto que está en estos momentos esculpiendo. Pero no es parte de la competencia internacional, sino que lo hace como un escultor invitado.
Uh-huh. Y con respecto a las esculturas, ¿después quedan expuestas en algún museo? Que después, si sí, vamos más tarde, podemos verlo, digo.
Las esculturas están desplazadas en toda la ciudad, por eso Resistencia es la ciudad de las esculturas. Cada persona que quiera poner una escultura en su fachada la puede pedir a la Fundación Orunday. Y a través de esa ley de mecenazgo que les decía, puede acceder a tener una escultura en la fachada de su casa. Hay un recorrido de las esculturas, tenemos más de 650 esculturas emplazadas en toda la ciudad. Resistencia es un museo a cielo abierto, no están dentro de un museo, no están encerradas, no son esculturas que tienen una valla, al contrario, son parte de nuestro paisaje, ¿no? Entonces, estas esculturas, la ganadora y las demás, quedan aquí en Resistencia y se suman al patrimonio.
Noelia, estábamos mirando acá, sacando cuentas exactamente. Nos dice el Google Maps que estamos a 1567 kilómetros de Resistencia, justamente. O sea que desde acá nos llevaría casi un día entero viajar hasta allá. Supongamos nosotros.
En dos días llegan para el fin
de. Claro, te iba a decir, nosotros estamos en la segunda semana de vacaciones de invierno. Si quisiéramos arrancar y decimos, nos vamos para la Bienal de Chaco, y un grupo familiar promedio de 4 personas.
Muy bien.
Llegamos allá. Bien. ¿Cuánto? Organizanos un viajecito de 3 días como para poder ir a conocer Resistencia y parar en la ciudad y poder comer.
Bueno, les cuento que desde aquí, desde el stand de turismo, todos los días salen colectivos que llevan a recorrer, por ejemplo, el recientemente creado Parque Nacional El Palmar, así que van a poder tener contacto con la naturaleza ahí. Hoy el clima acompaña, está hermoso, la verdad, tenemos 15 grados, el sol está pleno. Hay que prepararse porque jueves y viernes vamos a tener más de 30 y va a hacer mucho calor también acá. Esto es ya habitual para nosotros en Chaco, tener días de 10 grados y días de 30, 35 en pleno julio. Pero bueno, después tienen distintas opciones gastronómicas porque en el paseo costanero también se desplegó una serie de carritos de comida, van a poder disfrutar del chipá en Bocá, por ejemplo, el empeyú, distintas gastronomías regionales, locales, así que tienen mucho para hacer. Y en cuanto a la guía musical, yo me quiero olvidar, hoy va a estar Peteco Carabajal, viene también Agarrate Catalina, La Murga, también va a estar el domingo la de Elio Valdés, bueno, tienen varias opciones ahí también para disfrutar.
Uh-huh. Y en términos de precios, porque nosotros vivimos en una provincia cara, Chaco, en relación a la media nacional, ¿cómo está?
Bueno, Chaco, si bien no es una provincia cara en la gastronomía, estuve recorriendo ayer algunos puestos de comida y particularmente por esta bienal se notó ahí un aumento, pero por ejemplo puedes comer tranquilamente por 300 pesos, por 700 pesos, 800 pesos. Hay depende del menú, ¿no? Que hay desde todo lo que es comida al paso, desde choripanes, shawarma, de todo un poco, ¿no? También hay varios carros, varios stands de, ustedes lo conocen seguramente, de fascinados, ¿no? Salamines. Salamines ahumados, bueno, de todo, porque vienen no solo los artesanos, sino también quienes hacen comidas o hacen distintas, tienen distintas propuestas. Hay carritos de comida de tacos, de porciones de pizza. Una porción de pizza, por ejemplo, de en realidad son dos porciones, un cuarto de pizza sale 300 pesos, ¿no? Para que tengan ahí una referencia.
Bien. ¿Y la ciudad está preparada para recibir a toda esta cantidad de gente que mencionaba, entre 100.000 personas, por ejemplo?
Yo creo que de a poco se está organizando también la ciudad, ¿no? Para recibir a cada vez más personas. No, la verdad es que la capacidad hotelera está pleno. Ya no tenemos capacidad hotelera, pero sí muchas personas reciben en sus casas. Chaco tiene... también se conoce y se reconoce por la calidez de su gente, así que si te venís a Resistencia seguramente vas a poder quedarte en casa de alguien sin problema.
Está lindo. Sí. ¿Y Chaco en general cómo está?
¿En qué sentido?
La gente, de qué vive, de qué trabaja, cómo están con la situación económica... Por ejemplo, bueno, la nafta y todo eso es más cara que acá, por ejemplo.
Sí, bueno, tenemos justamente hoy, se está dando una pelea, sí, un pedido, un reclamo por parte de los gobernadores del Norte Grande de acceder a los subsidios de energía, porque estamos pagando la luz casi más cara del país y también... la nafta, el gasoil, esto es un reclamo que vienen realizando los gobernadores del Norte Grande en esta liga de gobernadores y particularmente en cuanto a los subsidios del transporte. El boleto de colectivos acá sale 45 pesos y se espera que llegue a 60 antes del fin de año.
Claro, clarísimo. Sí. Acá está un poquito menos, pero está también caro.
Noelia, seguramente, porque lo que estamos hablando es esto, ¿no? De que no hay subsidios suficientes para el norte, todos están centralizados en la ciudad de Buenos Aires, por eso ciudad de Buenos Aires tiene un boleto a 18 pesos, claro. Y nosotros no podemos acceder a un boleto a 18 pesos, sino de 30 para arriba.
Noelia, con la cuestión del gasoil, ¿cómo la pasaron? Porque aquí nos llegaban noticias de que en la parte norte del país era donde por ahí más se sentía la escasez. ¿Esto fue tan así ahí en Chaco? ¿No?
Particularmente fue en algunas localidades, que son las localidades sojeras, donde hay plantaciones de soja, ¿no? Y allí los productores sí se quejaban de la escasez del gasoil, pero no fue algo que se sintió en la ciudad, en las ciudades particularmente, ¿no? Sí fue para el agro, para quienes utilizan la nafta para la producción.
Bien. Y te traigo un poquitito de vuelta esto que decías de la Bienal. Es, por lo que nos contás, supongo yo, un evento que, por lo menos en esa semana que dura, paraliza un poco el Chaco, digamos, está todo apuntando hacia allí o convive con otros eventos por el estilo, digamos, y es parte de la naturaleza ya de la vida de esos días en la provincia.
Bueno, todas las miradas están puestas aquí en la Bienal, sin dudas. Hoy todo tiene que ver con la Bienal y no hay otros eventos que se puedan llevar adelante en paralelo, en simultáneo, porque la verdad es que, primero que empezamos las vacaciones, esta es nuestra primera semana de vacaciones, así que es una muy buena opción para venir con toda la familia. Y en segundo lugar, todo está aquí, desde los organismos públicos se mudan acá para atender, hay oficinas, te puedes hacer el DNI, te puedes hacer el pasaporte, hay postas de salud para vacunarte contra la COVID, todo lo puedes hacer acá en este gran predio Estamos hablando, a ver, para que tengan una idea, de más de 300 stands desplegados en este predio, aparte del concurso internacional, ¿no? Entonces, todo está acá. Yo, por ejemplo, estoy ahora en el stand de Radio Nacional y al lado mío hay un stand de Malvinas con los excombatientes. Después tenemos, enfrente está el stand del Poder Legislativo, está el Rotary de Chaco. Bueno, hay un montón de opciones para venir a disfrutar, comprar también las artesanías. Todo está centralizado aquí en Resistencia. Y les cuento que cuando termina la Bienal en Resistencia, los escultores internacionales se van a Castelli, que es la zona del impenetrable chaqueño, porque allí también se realiza el Festival de Esculturas del Impenetrable. Así que están una semana allá en Castelli y después se vuelven a sus países.
Noelia, ya para ir redondeando y pensando un poquito, bueno, en esta gran vidriera que significa la Bienal Internacional y también, bueno, la importancia que están teniendo las provincias del norte vinculadas a la situación actual, te llevo al escenario político, ¿no? Pensando también que sos trabajadora de Radio Nacional también, ¿cómo están viendo desde la provincia de vuelta la visibilización de Capitanich, su rol dentro de la Liga de Gobernadores y cómo también está llevando la voz del interior a Ciudad de Buenos Aires?
Bueno, justamente la creación de esta Liga de Gobernadores del Norte Grande fue y nació de Capitanich, ¿no? O sea, no nos sorprende a quienes vivimos en Chaco esta iniciativa, porque justamente es una persona que trabaja muchísimo a destajo y que creo que entendió y supo leer el contexto político actual para y darse cuenta que había que pelear por ciertos subsidios, pelear la agenda nacional desde las provincias. Y bueno, quedó claro que era necesario porque se han sumado no solo los gobernadores aliados al frente de todos, sino los gobernadores de otros partidos políticos que son del Norte Grande, y que bueno, tiene este impacto, ¿no? Capitanich, que estuvo en la Bienal el sábado y después dio positivo de COVID, por lo tanto se va a perder. Esta Bienal también un poco viene a ser la ventana, la vidriera, políticas también, ¿no? Aquí claro. Ahí están hasta de funcionarios o de políticos que vienen a presentar su programa de gobierno o sus propuestas, ¿no? Que vienen a hacer recorridas porque saben que hay muchísimo público aquí, sobre todo por las tardes. Así que él se lo va a perder, seguramente va a poder estar el sábado, que es el cierre, o el domingo ya con la premiación a los escultores cuando le den el alta post-COVID.
¿Lo ven desde allá, desde el territorio, formando parte del 2023 en algún lugar a nivel nacional?
Perdón, no te escuché bien.
Digo, si lo ven desde el territorio, desde Chaco, si lo ven desde allá como a Capitanich como parte integrante de algún lugar a partir del 2023. No digo la fórmula presidencial, pero ahí, expectable. Si lo ven así.
Esos rumores corren siempre acá en el Chaco, ¿eh? Ah. Siempre se lo está enviando a Buenos Aires. Siempre está esa especulación, inclusive hasta del arco político local, ¿no? Que él podría irse. Se habló mucho de él cuando se estaba pensando en un ministro de Economía, ¿no? O sea, hay varias opciones. Y no sorprende que él pueda aspirar, de hecho es su... Si bien él quizás no lo dijo hasta el momento públicamente, pero sí, puede tiene proyección, digamos, un político de proyección. Ya fue jefe de gabinete mientras era gobernador, se fue como jefe de gabinete, es algo que ya nos pasó a nivel local.
Noelia, mencionabas recién que está con COVID, Capitanich, y quería preguntarte... Sí. ¿Cómo han atravesado en Chaco la pandemia y cómo es el estado actual, digamos, de situación?
Bueno, Chaco, saben ustedes que fue una de las provincias más complicadas, porque fue quien presentó algunos de los primeros casos de COVID en el inicio de la pandemia. La verdad que la hemos pasado bastante mal, con barrios completamente cerrados, también mucho, un índice alto de personas fallecidas, pero hoy la COVID se transita como una enfermedad más, ¿no? Por suerte hoy no tenemos personas fallecidas en la última semana, no impacta tampoco en la cantidad de personas internadas, así que esa es la situación.
Uh-huh. ¿Y la relación que tienen con otras provincias limítrofes? Te lo pregunto por lo siguiente. Nosotros acá en La Pampa, por ejemplo, tenemos un conflicto histórico con Mendoza con respecto al tema de los ríos. ¿Cómo es la relación que ustedes tienen con las provincias limítrofes, digo, del Chaco? ¿Es armoniosa? ¿Tienen algún tipo de lío como este que te planteo yo? ¿No?
Mm. Sí, el lunes, ayer se presentó una obra muy esperada, que es la del segundo puente Chaco Corrientes. Nosotros tenemos un puente que nos une con Corrientes y que no está en muy buenas condiciones. De hecho, lo que se busca es a un puente que pueda tener un acceso para un corredor bioceánico, ¿no? Porque somos el traspaso a todo el Mercosur, ¿no? Quien va hacia el Mercosur tiene que pasar por ese puente, y por eso es tan importante. Está dentro del Plan Federal de Obras de la Nación, ya se ha presentado, y justamente este lunes se presentó oficialmente el proyecto del segundo puente que una Chaco y Corrientes, ¿no? Esa es la situación con las otras provincias. Después hay convivencia armoniosa.
Bien, buenísimo. Noelia, gracias por este rato con nosotros. Hemos tenido un recorridito por la Bienal. Nos quedamos obviamente con ganas de ir allá, sí, presencial, pero bueno, también sirve.
Hemos tenido participaciones pampeanas destacadas. Recordábamos recién con Matías fuera de aire, Raúl Fernández Olivia,
claro,
fue
que
participante,
sí,
activo,
sí, sí,
de la Bienal. De
es cierto,
de
y está buenísima la idea de estar haciendo obras, todo el proceso creativo, que la gente lo pueda ver y que además después esas obras queden,
sí,
como patrimonio, ¿no?
De
la ciudad, de afuera, a cielo abierto, como nos cuenta Noelia. Así que celebramos ese tipo de iniciativas y te agradecemos por este ratito que nos ha permitido conocer un poquito lo que es el Chaco. Y Noelia, muchas gracias, en serio.
Un abrazo grande, los esperamos cuando quieran en esta Bienal.
Dale, gracias. dale, ya iremos por allí, gracias. La palabra de Noelia Moreira, compañera de Radio Nacional Resistencia, hablando un poquitito de todo, obviamente la Bienal como dato, sí, principal, que es un poco el atractivo que ella nos contaba, tiene